A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí por FM Radio Amadeus 91.1, hoy miércoles 14 de mayo del año 2025, estamos en nuestro capítulo 194, la quinta temporada de Segunda Convocatoria. Bueno, como siempre nuevamente en la radio, muy a gusto, una temperatura de 22 grados, dos décimas, primaveral,
Que siga
la primavera, aún en el otoño, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la República de Argentina, 19.04, y ya paso a saludar a los miembros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, empezando por el decano del foro, que hoy está ausente, el doctor Héctor Hugo Bregman, y a los miembros del foro que se encuentran en la mesa o a la mesa del estudio mayor de FM Radio Amadeus 91.1. Vamos por estricto orden alfabético. Primero al River Platense, doctor Gustavo Alejandro Griffith. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andamos?
Bien, ¿y usted qué linda corbata que tiene, doctor?
Sí, una corbata alusiva al día.
Al día.
Al día.
Bueno, si usted lo
al
dice.
Día. Gustavo, sí, los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y con la radio.
¿Cómo no? Bueno, los medios de contacto del foro, www.forodeabogadosph.com.ar, el mail, forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, X e Instagram, @forodeabogadosph. Y vamos con los medios de contacto de la radio, las líneas directas, 4300-0114 y el 50-31-9801.
Muy bien, Gustavo, ¿qué pasa con los cursos de renovación de matrícula para los administradores y las administradoras de consorcios de propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, estamos en plena campaña con ello, estamos para el lanzamiento del curso correspondiente al mes de mayo, cuya fecha inicial sería el día 20. Vamos a recordar que van a ser dos fechas online directas y dos fechas que los administradores que renuevan su matrícula van a poder verlas según su, digamos, su comodidad.
Son las llamadas clases asincrónicas.
Sí, señor.
Bueno, a ver, le explicamos a la audiencia porque tengo muchas consultas sobre cómo es esto. Cuatro fechas, dos fechas, ¿cómo es la cosa?
A ver, tenemos dos fechas que van a ser, digamos, vamos a llamar de presencialidad online, ¿sí? Que van a ser los días 20 y 29 de mayo, de 17 a 20 horas. Y luego vamos a tener dos fechas que van a ser enviadas a quienes se acrediten para realizar la renovación del curso, que van, como dice el doctor Resqui Pizarro, van a ser asincrónicas, van a tener la posibilidad de verlas cuando lo crean conveniente, obviamente antes de la fecha del día 29, que no solo va a ser la fecha del cierre del curso, sino también la fecha del examen.
La van a poder ver a través del Zoom especial que nosotros tenemos.
Así es.
Directamente ingresan, buscan
sí,
el enlace
o,
con...
Sí, o se las, es probable también que se las enviemos vía mail, para que la puedan ver, tengan una mayor disponibilidad. Vamos a ver cuál de los dos mecanismos podemos llegar a emplear.
Muy bien, muy bien. Entonces 20, 22, 27 y 29, pero 20 y 29, física, presencial, física de los expositores.
Así es.
Y las otras dos asincrónicas las ven cuando quieran. 10 horas de duración.
10 horas de duración, tenemos que cumplir temas. La estricta carga del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, los temas, yo dirían que obviamente, si bien vamos a hacer un paneo de todo lo que es la parte de propiedad horizontal, creo que la temática esencial va a estar dividida en tres ítems. Uno va a ser el tema de asambleas de consorcio, que es el tema que siempre tenemos mayor consulta, tanto por parte de los administradores como por parte de los consorcistas. Otro va a ser una explicación de lo que es ahora el manual obligatorio de buenas prácticas consorciales, que está vigente a través del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego tenemos también un área bastante interesante, que es toda la normativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el último año, específicamente para los administradores.
Muy bien.
Así que, bueno, esas van a ser las temáticas esenciales del curso.
Muy bien. Vamos preparando ya para la segunda parte del año, lo anunciamos, el curso inicial, ¿eh? Todavía no tenemos fecha de ingreso o de acceso o de inicio, pero la idea es que el curso inicial, es decir, aquel que se necesitan los pretensos administradores o administradoras de consorcio en la Ciudad de Buenos Aires, seguramente en la segunda parte del año van a tener la posibilidad de inscribirse y realizarlo. Es un curso extenso, son varios meses, muchas clases. Y también lo vamos a hacer, ya sea el de renovación de matrícula como el inicial en la provincia de Buenos Aires próximamente, ¿eh? Estamos trabajando para obtener la autorización del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del registro público de administradores de consorcios de la provincia, para que nos otorguen la matrícula y empezar a dar los cursos, doctor. Bueno, voy a alterar el orden alfabético de presentación porque vos querías decir algo, doctor Alfredo Eduardo Gariglia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, bien, bien. No, no, que realmente...
¿Cómo salió la pelea? ¿Bien? ¿Ganaste por puntos?
No sabe cómo quedó el otro, no sabe cómo quedó el otro. Impresionante. Quedó manchado de sangre el otro, de mi mano.
De la tuya.
Claro, tal cual. No, te quería decir que justamente vinculado a este tema de la provincia de Buenos Aires, como bien sabemos todos, tardó en reglamentarse la 14701, que es el espejo de la 941 en la provincia, y bueno, esto trajo como consecuencia que se debatió mucho el tema de que si estaba o no vigente la ley. En realidad lo que no estaba instrumentado en su momento era el registro, ya está funcionando hace bastante tiempo. Pero bueno, hay todo quedó todo como en un status quo, con que no sé. Y bueno, ahora han salido una serie de disposiciones del registro que de alguna manera empieza a obligar a los administradores a registrarse. Y como vos bien sabés, Jorge, y la mesa, ahí en aquellos emprendimientos que son anteriores al Código Civil y Comercial de la Nación, hay unas líneas muy delgadas ahí entre la entidad nuclear, el administrador, etcétera, etcétera. Así que bueno, esperemos que pronto podamos resolver los temas administrativos para que podamos ofrecer nuestro curso a los administradores de la provincia.
Ojalá que así sea. Doctor Hugo Leonidas Milione, alteré el orden, discúlpeme. No lo veo deportivo hoy, me parece que no hay gimnasio.
Estuvimos trabajando muy intensamente, aprovechando la temperatura veraniega. Ojalá dure mucho tiempo, porque la verdad que es feo estar en la calle con frío.
Es así cierto, es cierto. ¿El WhatsApp de la radio lo pasamos para dejar mensajes de texto? Únicamente porque los de audio se complican para poder pasarlos.
Creo
¿lo tenemos
que no.
Por ahí? ¿No lo
creo
pasamos? No.
Lo voy a repetir ahora entonces.
Bueno.
Recuerdo que solo mensajes, para poder atenderlos con la mayor rapidez. Es el 11-2395-1992.
Muy bien, nos escuchan a través del dial FM 91.1, de la frecuencia modulada, por supuesto, también por la página web de la radio www.radioamadeus.com.ar. En la página web de la radio van a encontrar una solapa o pestaña que se denomina como nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Allí, pasadita a las 20, Ricardo Piñero, a quien saludamos afectuosamente a través del cristal de la pecera, donde él maneja los controles y hace posible que estemos en el aire, decía que Ricardo, después de las 20 horas, va a colgar este programa de manera auditiva en esa pestaña para que lo puedan revivir o en todo caso escuchar si no lo pudieron hacer online, en vivo, así como van a encontrar alrededor de 45, 46 o 47 programas post anteriores que van a significar alrededor de un año, no los 194 que vamos a hacer en el día de hoy, porque la página web de la radio no permite por su capacidad contenerlos todos. sí van a poder encontrar muchos, ya lo vamos a decir más adelante, en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que no solamente permite vernos, escucharnos, sino también vernos. Van a poder ver la remera gris con cuello verde, si no me equivoco, y un cierre muy deportivo que tiene el doctor Griffey, y algunas otras cositas más que tenemos. Miren, yo les comento una cosa. El banner del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que está a mis espaldas, además de estar un poquito torcido, está tapando la banderola o el estandarte de la radio. Seguramente el coordinador de la radio, Claudio Lecam, me va a llamar la atención, o nos va a llamar la atención. Así que le pido por favor que la próxima lo pongan en otro lado, si es posible. Pero bueno, está allí presente el banner del foro, como lo
y encontramos ese lugar después que se le cayó 5 veces a usted.
Bueno, busquemos,
doctor,
que la cesta quede bien y no tape la bandera, el estandarte
con clavo hay que venir.
Bueno, con lo que sea, clavos tenemos bastante por lo visto. Además de escucharnos online por la frecuencia modulada y por la página web, lo pueden hacer a través de la aplicación de la radio. La buscan en la tienda de los celulares, la bajan en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, se denomina Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. Y dijimos que nos pueden ver a posteriori, entre mañana y pasado, por el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en la versión audiovisual. Si quieren enterarse de los temas que vamos a tratar aquí en vivo los miércoles de 19 a 20 horas, lo pueden hacer a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, especialmente a través del Facebook, donde anunciamos la temática y cuando tenemos invitada o invitado. De paso, un saludo afectuoso, cariñoso, a nuestra community manager que maneja todas las principales redes sociales del Foro de Abogados, que es Morena Drago Hansen. Los martes, la radio gentilmente nos publicita en Instagram y en el Facebook de la radio, de FM Radio Madeo 91.1, nuestro programa, el contenido de nuestro programa, así que hay que estar atento, e incluso los videos, porque no nos olvidemos que ya hay muchos videos de los integrantes del Foro de Abogados que van anunciando distintas actividades, en especial lo que vamos a tratar aquí en el programa. Bueno, Ricardo, creo que está hecha toda la presentación, así que por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Bien, no tengo por el momento auricular, así que creo que corresponde dar el título de nuestra temática del día de hoy, que no es novedosa, totalmente novedosa, porque la hemos llevado adelante en varios programas, pero le vamos a tratar de un enfoque diferente, para analizar con mayor profundidad y quizás de una manera más llana la cuestión de los conflictos y controversias en la propiedad horizontal, ya sea en la propiedad horizontal común, en la clásica, en los consorcios, en los edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal, como también ahora en los conjuntos inmobiliarios, ¿no es cierto? Para lo cual, y como principio, no sé si Gustavo querés lanzar vos la primera piedra, mi primera pregunta sería: ¿qué es lo que está específicamente prohibido en los consorcios, en los conjuntos inmobiliarios, a los propietarios?
Bueno, a ver, primero quisiera comentarles que recibí varios llamados de algunos administradores cuando se enteraron del tema que íbamos a tratar en el día de la fecha, porque están todos sumamente interesados, dado, bueno, un poco la conflictividad que tenemos. Que
interesados surgen... y preocupados deben estar.
No, pero estaban muy interesados en saber cómo tienen que actuar, qué medidas tienen que tomar. Hablamos mucho de la posibilidad del rol que tiene que cumplir el administrador. Así que, bueno, estaban muy interesados en el tema. Bueno, cuando hablamos de propiedad horizontal y hablamos de conjuntos inmobiliarios, tenemos un artículo, que es el 2047, donde se establece las prohibiciones con relación a los propietarios y ocupantes. En este artículo se hace referencia, en el inciso A, a destinar las unidades funcionales a usos contrarios a la moral o a fines distintos a los previstos en el reglamento de propiedad horizontal. Y vamos a decir que ya que se hace esta referencia, este comentario, o mejor dicho, esta reglamentación, también la encontramos en la mayoría de los reglamentos de copropiedad. es muy habitual en los reglamentos de copropiedad que se hable también de las prohibiciones y que se haga referencia a que está prohibida toda actividad que vaya contra la moral, los usos o las buenas costumbres. Uh-huh. El inciso B, perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia. Y acá vamos a hablar seguramente en algún punto del programa sobre el tema de los ruidos molestos, que es una de las mayores consultas que habitualmente recibimos.
¿Y qué es la normal tolerancia?
¿Y qué es la normal tolerancia? Exactamente. C, ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble. Y D, depositar cosas peligrosas o perjudiciales. Estas son las prohibiciones específicas que tienen los propietarios, y este artículo, por supuesto, que está en juego con el 2046, que hace referencia a las obligaciones de los propietarios.
¿Y cuáles son esas obligaciones?
Y bueno, las obligaciones que tienen los propietarios son, por supuesto, cumplir con las disposiciones del reglamento de propiedad horizontal y del reglamento interno, conservar su unidad funcional en buen estado, pagar las expensas comunes ordinarias y extraordinarias en proporción a su porcentual, contribuir a la integración del fondo de reserva, si lo hay, permitir el acceso a su unidad funcional para realizar reparaciones de cosas y partes comunes y de bienes del consorcio, como asimismo para verificar el funcionamiento de cocinas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas, a poder controlar los trabajos de su instalación. Esto también vamos a ver que hay un juego con las obligaciones que tiene el administrador del consorcio. Vamos a encontrar un inciso que es prácticamente el espejo de este, y hay una que es de fundamental importancia para nosotros, que lo usamos mucho en el ejercicio de la profesión, que está en el inciso F, que es notificar fehacientemente al administrador su domicilio especial o si opta por constituir uno diferente al de la unidad funcional.
Correcto. Ya que hablamos del administrador, después avanzaremos un poco más sobre la cuestión del mandatario. El artículo 2067 del Código Fondal establece que, además de cumplir las funciones impuestas por la ley, el reglamento y la asamblea de propietarios, según el inciso B de esa norma, el administrador deberá ejecutar las decisiones de la asamblea, atender la conservación de las cosas y partes comunes y la seguridad de la estructura del edificio, dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por las reglamentaciones locales, y también representar al consorcio en todas las gestiones administrativas y judiciales, como recién decía el doctor Griffi, como mandatario exclusivo con todas las facultades propias de su carácter de representante. Ahora, se infringe el reglamento, doctor Milione. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna norma que habilite dentro del Código Civil Comercial la legitimación para poder accionar?
Bueno, tenemos un artículo, el 2069, después iba a hacer otro comentario relacionado con la normal tolerancia que ustedes mencionaron, pero en este artículo concretamente fija en cuanto a las infracciones el siguiente régimen. En caso de violación por un propietario u ocupante, después voy a aclarar por qué menciono ocupante, de las prohibiciones establecidas en este código o en el reglamento de propiedad, sin perjuicio de todo lo demás que pueda corresponder, el mismo consorcio o cualquier propietario afectado tiene acción para hacer cesar esta infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve que dispone el ordenamiento local. Si el infractor es, por eso decía de ocupante, es un ocupante no propietario, el que está con la infracción, puede ser desalojado en el caso de habérsele llamado reiteradamente la atención y sigue incumpliendo, digamos, con la infracción, ¿no es cierto?, que se le reclama.
Usted se quería referir a la normal tolerancia, el artículo 1973 del Código Unificado, o el Código Único, y esto está muy relacionado con los llamados ruidos molestos o emisiones materiales.
Claro, tiene una estrecha relación. O sea, porque el concepto de normal tolerancia en realidad se relaciona, aunque pareciera mentira, con las incomodidades propias de vivir en propiedad horizontal. Nosotros no podemos vivir con una casa, y ya ni siquiera vecino de una casa.
Claro.
Tenemos que tener cierta, digamos, restricción en nuestra conducta, pero en una propiedad horizontal, el hecho de ser vecinos en unidades funcionales a veces muy pegadas, muy cercanas, impone el hecho de tener que tener tolerancia de ciertas molestias que no superen un normal nivel de incomodidad hacia su vecino, ¿no es cierto? Por eso cuando mencionamos lo que era inmisión de este...
Sí, la definición de inmisión. ¿Y qué es una inmisión?
Hay que aclarar las dos cosas. La diferencia entre inmisión y emisión.
A ver.
Ya. La emisión, propiamente dicha, se refiere a lo que es liberación de sustancias contaminantes al medio ambiente, ya sea de una fuente como fábrica o vehículo, mientras que la inmisión se refiere a la concentración de contaminantes en un determinado lugar. Mm. Como el aire que respiramos, etcétera, etcétera. Pero en principio tenemos entonces que la inmisión es concentrar contaminantes en un lugar específico después que hayan sido liberados al medio ambiente, ¿no es cierto? Mientras que la emisión es la liberación de contaminantes. Ajá. Tenemos el ruido, tenemos los olores, ¿no es cierto? Es la concentración de los contaminantes en un lugar específico. En este caso sería dentro de las unidades o lugares comunes del consorcio. Yo siempre recuerdo, no me acuerdo en este caso, ni quiero tampoco achacar el caso a una determinada comunidad, pero había unos propietarios en un edificio al cual me habían llamado, que solían, se ve que salían muy temprano de mañana, y a la noche armaban una fritanga, que se ve que con ajo, especies, no se podía estar en los pasillos. O sea, era como si uno saliera de la cocina con la ropa del lugar donde se estaba cocinando. Bueno, eso ya excedía una normal tolerancia porque llegaba al piso de arriba y al piso de abajo como las unidades, ¿no es cierto?
Claro.
Eso excedía una normal tolerancia que puede sentirse el cocinar normalmente, en cualquier lugar, ¿no es cierto?
La normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones, deben tener en cuenta las condiciones del lugar, y aunque media autorización administrativa, esto también es muy importante, para aquellas, siempre habrá que ver que si el juez puede disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación, y también es posible la indemnización de los daños si que acaecen. Para disponer el cese de la inmisión, el juez debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, la prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción. Y para ello paso al doctor Egarilia para que nos comente qué es el uso regular, qué significa, además de esto, la prioridad en el uso y el interés general.
Correcto. ¿Me dejás pasar un poquito para atrás? Un segundito nada más. No, porque cuando Gustavo hablaba recién de las prohibiciones, en el caso de los conjuntos inmobiliarios, pero ya también en la ciudad de Buenos Aires se ve mucho esto, están los reglamentos internos,
claro,
que establecen prohibiciones adicionales. Esto es muy común en los conjuntos inmobiliarios, pero también se va generalizando en la ciudad de Buenos Aires a través de estos complejos de edificios o edificios que tienen muchos amenities y que entonces fijan nuevas prohibiciones que por ahí no estaban previstas o que no fueron previstas como norma general en el Código Civil y Comercial. Por ejemplo, mascotas, o mal llamadas mascotas, animales no humanos, que están sueltos, en el caso de los conjuntos, por ejemplo, un tema que está muy muy en boga, que es el tema de los drones, ¿sí? Que sobre los pequeños drones que sobrevuelan,
claro, que son invasivos
y son absolutamente invasivos, sí, correcto, y que bueno, de alguna manera tampoco estaban previstos reglamentariamente y que se los va incorporando a las reglamentaciones, y ahí sí, bueno, de alguna manera ya está previsto un sistema sancionatorio, con lo cual la gente, digamos, por ahí se abstiene más de realizarlos.
¿No ha surgido en ninguno de los conjuntos, doctor, algún cazador de drones?
Sí, bueno, hay sugerencias de tirarle con algo.
Con un RPG-7, por ejemplo.
No, ahí alguno sugirió que le tire con la gomera y lo baje. He escuchado eso en los grupos de WhatsApp, se pone de todo, sí, de verdad.
Bien. Hablamos de normal tolerancia, sí. Hablamos de uso normal de la propiedad,
sí.
Que sería el uso regular.
El uso regular.
Hablamos de restricciones y límites al dominio, que implica que todo propietario tiene el deber de soportar aquellas incomodidades normales de la vecindad, pues no existen derechos absolutos, sino que todos deben estar reglamentados, de allí las restricciones al dominio previstas por el propio ordenamiento civil. En la ciudad de Buenos Aires, el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma, precisamente en el artículo 97, establece que quien perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia, es sancionado. Bueno, y hay una serie de sanciones que van en escala de acuerdo...
Perdón, Jorge, es 98 sí. Actualmente.
Ha sido... No es más el 97,
no, es el 98 90. Y se corrigió también las sanciones que ahora son unidades
fijas.
Sí, que antes establecía importes ridículos, ¿no?
No constituye contravención el ensayo o práctica de Exacto. música fuera de los horarios de descanso, siempre que se utilicen dispositivos de amortiguación del sonido de los instrumentos o equipos cuando ello fuera necesario. El tipo penal, o el tipo contravencional más que nada, admite culpa, es decir, que es una acción dependiente de instancia privada. Sí, la tiene que instar, la tiene que llevar adelante quien se siente afectado. Así. ¿Algunos antecedentes jurisprudenciales?
Sí, sí, cómo no. Hay interesantes
jurisprudenciales. Vamos puntualmente, vamos sí. lo más rápido posible porque se nos está acabando
sí,
el tiempo
correcto,
de la primera parte.
Hay uno muy puntual que es de acá del... que es raro que estas cosas lleguen al Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Iwan Félix...
es muy famoso.
Sí, eso fue muy famoso. Ahí el tribunal dice, la normal tolerancia debe ser interpretada de acuerdo con la ponderación social media de las reglas de convivencia a ese respecto, pudiendo completarse con lo estatuido por la ordenanza municipal de prevención, bla, 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 bla. Claro, porque acá tenemos un problema con el tema del ruido, ¿no? La denuncia. Ahora, después hay que medirlo.
Claro.
Se establece que más o menos una tolerancia normal estaría en el orden de los 60 decibeles. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Y por eso es tan conflictivo el tema. No tenemos todo un decibelímetro en nuestra casa normalizado, como se normalizan las cámaras fotográficas, y entonces hay que recurrir y hay que disponer y hay que ver, y bueno...
Y el Estado cumple alguna función allí, ¿no es cierto?
Debería.
Y ahí sí se hacen las denuncias.
La Agencia de Control Ambiental.
Claro, lo que sucede es que normalmente cuando quien genera el ruido sabe que va a ser controlado, no genera ruido.
Entonces, claro.
Es muy controvertido esto y genera mucho.
Se hace la denuncia y justo cuando viene la policía no pasa nada.
No había ruido, no se sabe por qué, pero no hay ruido.
Sí, bueno. Generalmente... aparte sí. digamos, es muy subjetivo esta situación que yo le he vivido más de una oportunidad, porque lo que puede ser fuerte para ustedes es suave para mí, viceversa. Entonces, en muchos lugares, por ejemplo, se impone, ya sea muchas veces por reglamento interno, como explicó bien Alfredo, el respeto al reglamento interno, que hace hincapié en los horarios de descanso. ¿Cierto? Horarios en los cuales no puede haber ningún tipo de perturbación, que generalmente coincide de, digamos, de 13 a 15, un horario de descanso durante el día, y después tiene de lunes a jueves de 8 a 22 horas, viernes, sábado y domingo, viernes y sábado, domingo ya entra como de domingo a jueves, me expresé mal, de, por ejemplo, 8 a 24. Entonces, fuera de esos horarios, que se supone que son, obviamente son para descansar, no existe posibilidad de entrar a medir un ruido. El ruido que molesta, ¿no?
Es acá hay un caso, Jorge, perdóname rápidamente, que era lo que vos mencionabas antes, que independientemente de las habilitaciones administrativas...
Esa palabra independientemente tratamos de usarla, pero dale.
No sé a qué te querés referir con eso, pero bueno, está bien.
Sigamos.
Al doctor le tenemos que conseguir un saco que haga juego, porque tiene la corbata, tiene el escudito, le falta el saco que haga juego.
No, bueno, le falta el brazalete negro, dice el operador. La Cámara Nacional Civil, en la sala C, Aspiazu contra Luis contra Consorcio, le habían autorizado a un local a que... un local comercial, digamos. Y bueno, generaba un ruido espantoso. Y bueno, fue condenado el consorcio, a pesar de la habilitación administrativa que le había otorgado el gobierno de la ciudad, fue condenado el consorcio a instalar dispositivos que atenúen el ruido. No le podían prohibir la actividad porque había sido obviamente autorizado, pero generaba una enorme cantidad de ruido. Así que interesante este fallo, y bastante reciente, porque es del 2023.
¿Qué actividad era?
Era un, creo que un bar, un local gastronómico en planta baja. Entonces fue habilitado el local, pero generaba ruidos, claramente.
No hay que olvidar la prioridad del uso, que es que debe compatibilizarse esto con ese principio, todo lo que estuvimos hablando, que es aquello que se considera que hasta una fecha determinada el actor toleró las molestias y por lo tanto se entiende que las consintió. Así que vale como argumento defensista. Y por el otro lado, siempre tenemos como principio rector o acerto jurídico de estas cuestiones el llamado neminen non ladere, o la extensión decidida y debida de perjudicar al otro. Me voy a un fallito antes de la reforma del Código Civil y Comercial, rápidamente. Dijo la Sala F de la Cámara Nacional en lo Civil en el año 1966 que la circunstancia de que se reconozca dentro del régimen de la Ley 13.512 en cada uno de los propietarios la máxima posibilidad de utilización de su unidad, teniendo en cuenta el estado de comunidad en que se encuentran, les impone ejercerla en el límite representado tanto por la concurrencia de los derechos de igual clase de los demás como por los intereses generales que se encarnan en la conservación del edificio y en la subsistencia del régimen que adquiere base real y efectiva. En un minuto, doctores, ¿cuáles son los modos de resolución de estos conflictos? Después lo vamos a seguir analizando la segunda parte. ¿Qué les parece?
Y a mí me parece que tenemos
el primero, ¿cuál es?
Y el mismo consorcio.
Exactamente. Ese sería el primero.
El intraconsorcial.
Claro. Todo se arregla en casa.
No, el diálogo.
Es fundamental la injerencia del administrador y eventualmente también una asamblea de propietarios donde se pueda tratar el
tema. Y si no, la aplicación del artículo 2069 que comenzó en su momento el doctor Miglioni. ¿La mediación voluntaria?
También puede ser una vía.
Aunque no sea vinculante. ¿La conciliación como método alternativo de resolución de conflictos?
Sí, yo diría, bueno, la vía interconsorcial, diría después la vía administrativa, ¿no? De la denuncia, bueno, vinculada al tema contravencional. Sí. Y después tenemos también una acción civil, por incumplimiento al reglamento o incumplimiento al código.
Antes de la acción civil, la mediación prejudicial.
La prejudicial obligatoria.
La mediación prejudicial obligatoria.
Se habló del juicio en la etapa jurisdiccional que correspondería a la cuestión contravencional en la ciudad de Buenos Aires, la justicia
lo que quisiera,
contravencional y de faltas.
Tal cual. Yo lo que quisiera agregar es que, digamos, en la experiencia que yo tengo, a ver, por un lado, los que de alguna manera, en lo que sería el área contravencional y supuestamente, vamos a decir, entre comillas, la más rápida, tenemos la denuncia por parte de los damnificados.
Sí.
Los damnificados son, digamos, el propietario que se siente afectado por un ruido molesto, ¿no? Es decir, generalmente dentro del fuero contravencional se entiende que el administrador en ese caso no tiene legitimación activa. Tiene que ser directamente el damnificado y hay un mecanismo a través de la denuncia a la fiscalía para que la fiscalía tome intervención de manera directa e inmediata.
El Ministerio Público Fiscal en la ciudad de Buenos Aires tiene un teléfono especial, el 0800-33 Fiscal, que es 0800-33-34-72-25.
Es decir, si yo escucho un ruido molesto a las 3 de la mañana, se supone que puedo llamar a la fiscalía a las 3 de la mañana y que ellos en ese momento van a actuar.
¿Y el arbitraje?
Y el arbitraje también puede ser una medida de resolución del
conflicto.
¿Debe
estar contemplado en el reglamento de copropiedad de administración?
Sí, también lo que me parece que es interesante, vinculado al tema que habló Hugo, del tema de la normal tolerancia, es que yo he visto fallos dentro del área contravencional donde dentro de esa normal tolerancia se considera también la condición del damnificado.
Ajá. Sí,
claro. Por ejemplo, la edad, si es una persona discapacitada, si es una persona que tiene algún tipo de inconveniente, donde quizás en ese caso el ruido pueda ser más invasivo, o aunque no llegue o no supere los 60 decibeles, igual pueda ser un ruido molesto para el damnificado.
Cerrando, ¿los problemas de medianería también son conflictivos dentro de la propiedad horizontal o son temas menores?
Casi siempre son conflictivos, porque normalmente...
Son conflictivos, son conflictivos.
Muy bien, en la segunda parte del programa seguimos. Ampliamos. You are the
one thing in my way. You are the one thing. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @ Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, escuchamos a la Westminster Divan Ensemble en una versión de Octet for String in the Flat Major Opus 20 de Mendelssohn. El Westminster Divan Ensemble, dirigido por el concertino de la orquesta Michael Barenboim, se basa en músicos de la Westminster Divan Orquesta. El conjunto es el sello más reciente de este proyecto y lleva el arte altamente elogiado de la gran orquesta a un formato íntimo de música de cámara. Ahora la orquesta celebra su vigésimo aniversario. Michael Barenboim, que como solista ha actuado recientemente con la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena, la Filarmónica de Israel y la Sinfónica de Chicago, funda este conjunto para difundir aún más las ideas detrás de la orquesta Westminster Divan y dar al público la oportunidad de experimentar de cerca el arte y la personalidad único de los músicos. La primera gira de la Westminster Divan Ensemble tuvo lugar entre los meses de febrero y marzo del 2020 en Estados Unidos. El conjunto interpretó repertorio de la música de cámara del romanticismo, del siglo XX y del contemporáneo. La segunda gira internacional llevará el ensamble por Europa entre los meses de octubre y noviembre del año 2022. Esta es la historia de la Westminster Divan Ensemble. El octeto de cuerda en mi bemol mayor opus 20 fue escrito por Felix Mendelssohn, que es lo que escuchamos recientemente, a los 16 años, durante el otoño del año 1825 y completado el 15 de octubre de ese mismo año. Escrita para dos cuartetos de cuerda, es decir, cuatro violines, dos violas y dos violonchelos, esta obra creó un nuevo género de música de cámara. Conrad Wilson resume gran parte de su recepción desde entonces. Su entusiasmo juvenil, dice, su brillantez y su perfección la convierten en uno de los milagros de la música del siglo XIX. Esta fue una de las primeras obras de Mendelssohn, el que fue muy bien recibida por la audiencia. Felix Mendelssohn, que nació en Hamburgo el 3 de febrero del año 1809 y falleció en Leipzig el 4 de noviembre de 1847, cuyo nombre completo era Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán de música romántica, miembro de la misma familia que la pianista y compositora Fanny Mendelssohn. su hermana, y el filósofo Moses Mendelssohn. Michael Barenboim, que nació en París en el año 1985, es una persona muy joven, es un violinista y violista clásico franco-alemán, hijo del director de orquesta y mundialmente famoso Daniel Barenboim y de la pianista Yelena Baryshkova. La Westminster Divan Ensemble abre el ciclo Grandes Intérpretes de 2025 del Teatro Colón con la dirección musical de Michael Barenboim. En este marco se podrán escuchar el cuarteto de cuerdas número 11 de Beethoven y el octeto de Schubert. Y esto será a partir, o será mejor dicho, el lunes 2 de junio a las 20 horas en el primer Coliseo argentino.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. La entrevista, en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal, y ahora vamos a escuchar la voz del consorcista, en este caso de una consorcista participativa, que ya también ha intervenido en algunos de nuestros programas, la señora Alcira Benavente. Alcira, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted?
Muy bien.
La llamamos,
primero le agradecemos el contacto y su deferencia de atendernos, para que en breves minutos nos cuente, en su opinión, como consorcista de muchos años, como consorcista participativa, ha participado, ha integrado consejos de propietarios, etcétera, ¿cuáles son los principales conflictos y problemas dentro de la propiedad horizontal según su óptica?
Bueno, buenas noches a toda la mesa.
Buenas noches.
Hay que decir que yo vivo en un edificio torre, en un complejo de edificios torre. Por lo tanto, si bien tenemos asignados lugares donde deben ponerse los aire acondicionados, en el verano es el agua que se va de los balcones y evidentemente es lo que más... Y los ruidos, es lo que más molesta. Yo pienso que en estos últimos años, después de la pandemia, es como que se acrecentó todo eso. Yo no sé si fue por el encierro, que la gente estuvo todavía más susceptible a todos esos pequeños ruidos o molestias que podían escuchar. Pero en realidad eso es el motivo mayor que tenemos, por ejemplo, en mi consorcio, ¿no? Y veo que en lo de mis hijas también. Los acondicionadores, los ruidos, el perro que ladra constantemente porque lo dejan en el balcón, se van y lo dejan en el balcón a la pobre criatura de compañía. Y esos son uno de los inconvenientes que más se tienen.
¿Y qué solución le encuentran, si es que le encuentran solución en el consorcio?
En realidad existe, como en todo consorcio, un reglamento de copropiedad y el reglamento interno. El reglamento interno se ha modificado en tres oportunidades y después del 2015 no hubo otra modificación. Que debería haber habido, pero que no nos ponemos de acuerdo. Ese es el problema. Además, otro problema que existe en este momento es que, lo he notado muchísimo, desautorizan, creo que la gente joven, desautorizan el conocimiento que puede llegar a tener la gente mayor. Ajá. Que ya viene conviviendo hace años en la actividad esta de los consorcios, ¿no? Incluso en el caso mío, en especial, yo he hecho el curso de administración de consorcios no para administrar, sino para poder saber un poquito más, porque siempre me interesaba. Y esa cosa de que va cambiándose el consorcista, viene gente que a lo mejor es gente que ha estudiado más que la parte de materias sociales, ha estudiado materias, carreras duras, diría yo, y entonces les es más difícil comprender algunas cosas. Parece mentira, pero que la matemática no lo lleva mucho, y el conocimiento de la inteligencia artificial, a comprender cómo se vive en sociedad. Ese es uno de los problemas. Por ejemplo, en nuestro caso en especial, por ejemplo, para poner un ejemplo, en 6 meses hemos cambiado tres administradores.
Opa.
Uh-huh. Yo no sé si se cansan los administradores.
O se cansan los propietarios.
Exactamente. Yo creo que evidentemente hay una problemática social en ese sentido bastante grande con respecto a la convivencia, ¿no?
Claro. Alcira, el doctor Gustavo Griffi le quiere hacer una consulta.
Sí, cómo no.
¿Qué tal, Alcira? Buenas tardes, un gusto, sí. La verdad que buenas tenerla tardes, en el programa, doctor. Y escucharla.
Buenas tardes, doctor Griffi. Usted dirá.
Bueno, sabe que casi que me respondió la pregunta, porque cuando usted comentó que cambiaron varias administraciones, mi pregunta iba un poco orientada a, independientemente del tema del reglamento interno, ante este tipo de situaciones, ¿cuál había sido la actitud o la iniciativa de los administradores?
Sí. En realidad, las promesas son muchas. Después las acciones son pocas. Aún conociendo en profundidad, quizás, las reglamentaciones, las ordenanzas, lo que dice el Código Civil, todo este tipo de cosas que tienen las herramientas en mano, les cuesta mucho hacerlas cumplir, ¿no? Lo primero es el llamado a atención, si ya llamamos, en nuestro caso en especial, por ejemplo, nosotros tenemos que tener, si hay algún, como tenemos salón de usos múltiples, si hay mucho ruido, mucho escándalo, se hacen 3 llamados de diferentes unidades. Si hay 3 llamados de diferentes unidades quejándose sobre el mismo motivo, recién ahí el legislador puede actuar y levantar una nota para después elevarla al administrador, y el administrador a su vez después hacer el llamado a atención. Pero en una oportunidad se había probado que no tuvo ninguna solución, poner una especie de multa, que la multa significaba que en un año no podían utilizar el salón de usos múltiples. Pero había gente que respondía, a mí no me importa porque realmente en un año yo ya no vivo acá, ¿no? Y cosas por el estilo. Está muy difícil el que cumplan realmente con el reglamento interno, que conozcan las ordenanzas, que conozcan, y cuando uno las quiere hacer conocer, es cuestionado. Ese es el problema.
¿Cuántas unidades son, Alcira?
Nosotros somos 2 torres de 198 unidades y 100 cocheras. Piscina,
y un montón de amenities.
Y amenities, claro. Yo estoy, estamos pensando con mi esposo seriamente en que quizás no sea el lugar adecuado para vivir con gente ya adulta. No sé qué se convertiría si vivieran todos jóvenes, ¿no? Porque la mayoría, en realidad, son gente que tiene instrucción, vamos a decir, ¿no? Porque realmente son universitarios, gente que tiene mucho título, pero que en la convivencia y en lo que es la solidaridad, la comprensión, ¿no? De algunas cosas que son elementales para vivir con, pongámosle, democráticamente para respetar al otro, no se tiene. Y no lo vivo solamente yo, mis hijas, una de ellas ha tenido que mudarse precisamente, se mudó por suerte a algo que es una casa, por ese motivo, porque ya estaba muy cansada de todo lo que ocurría en un consorcio, y la otra está teniendo problemas. Ayer casualmente yo concurro a las asambleas porque las represento. No, ellas al no entender mucho siempre me delegaron esta actividad a mí y fue muy difícil explicar a la gente,
claro.
¿No? Muy difícil, aparte pareciera como que desautorizan a quien puede tener un poquito más de conocimiento sobre el tema. Por más que uno les nombre, a lo mejor vamos a suponer de decirles, miren que el Código Civil y la ordenanza número tal, o usted, esto es un derecho real que tenemos entre todos, somos copropietarios, no somos propietarios exclusivos. Y ahí empieza entonces los dimes y diretes. Muy difícil.
Alcira, el doctor Alfredo Garira le va a hacer una consulta, pero le voy a pedir la máxima síntesis posible.
Sí, ya estamos terminando.
¿Qué tal, Alcira? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, doctor?
No, breve la preguntita, porque usted hizo referencia a que tenía un reglamento interno y que lo modificaron varias veces. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué régimen de mayorías tienen para cambiarlo? Porque a veces los reglamentos internos vienen con unas mayorías muy exigentes y
claro, nosotros ahí no tenemos un régimen de por ejemplo como se pudiera ser los dos tercios que se exige para algunas votaciones. En este caso en particular lo podemos hacer con la mayoría presente. Se presenta a lo mejor y se puede corregir en ese momento los que no estamos de acuerdo, de que concurrimos a la asamblea, algunas partes, pero en realidad en ese momento generalmente se van entre 30, 40 personas, representantes, copropietarios. Entonces, por supuesto que el resto
es más
no
sencillo,
es mayoría.
Es más sencillo resolverlo, claro. Bien.
Sí, no es mayoría absoluta.
Está bien, perfecto.
Alcira, le agradecemos muchísimo su deferencia, su participación y, por supuesto, la convocaremos, si usted nos permite, en una próxima oportunidad.
La agradecida soy yo, doctor. Muchas gracias por llamarme y porque el programa, la verdad, nos enseña un montón.
Bueno, gracias.
Seguimos aprendiendo.
Bueno, muchas gracias. Que tenga una muy buena tarde-noche. Que descanse y se
igualmente
saludos a
todos ustedes.
Familia.
Buenas noches. Gracias.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
9:58, vamos rapidísimo, segunda convocatoria. Nos quedó pendiente una pregunta del WhatsApp, que llegó al WhatsApp la semana pasada. Nos lo dice Carlos de Colegiales. Insisto con un tema, nos dijo en esa oportunidad. Quizá la doctora, por la doctora Nelly Díaz, que estuvo presente aquí en el programa como una participante especial la semana pasada, va a ayudarnos. Nuestro administrador es un desastre y no nos permite alquilar la ex vivienda del portero. Ya tenemos una empresa para las tareas que hacía este señor. O sea, la vivienda está vacía y es un espacio muerto. Los del consejo dicen que hay que esperar hasta noviembre para cambiar el reglamento. No podemos solicitar una asamblea ahora, nos agradece y nos pregunta Carlos. Bueno, ahora vamos con la respuesta.
Solicitar la convocatoria de asamblea, eso lo establece el artículo 2058 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que un grupo de propietarios o un propietario pueden dirigirse al administrador para peticionarle que llame a asamblea para tratar los temas que ellos entienden que es necesario tratar. Lo que sí el código establece es que el grupo de propietarios o el propietario en cuestión deben totalizar como mínimo el 5% del porcentual total del edificio. Eso es el requisito. No hay requisito en cuanto a fechas ni etapas del año. Por eso no se entiende bien por qué el Consejo de Propietarios dice que para reformar el reglamento se debería esperar hasta noviembre. Quizás, bueno, habría que leer el reglamento, pero de la consulta no surge cuál sería la necesidad. Y respecto del tema que podría tratarse, que es alquilar la vivienda del encargado, bueno, yo formo del sector de, digamos, de abogados que entendemos que sí es posible, si ya el edificio no tiene encargado por la razón que fuera, alquilar la vivienda del encargado, porque no se trata ni siquiera de un cambio de destino. Casi podríamos decir que ni siquiera se trata de una modificación del reglamento, pues esa parte sector común destinado a casa-habitación, si no hay encargado, puede darle el consorcio el uso casa-habitación para que se aloje otra persona. Bueno, creo haber respondido.
Bueno, le agradecemos a la doctora Díaz que se tomó la deferencia de contestarle a Carlos la pregunta de la semana pasada. Nos tenemos que ir, estamos sobre el tiempo. 20 horas, 20 grados 6, una despedida de todos.
Bueno, a la audiencia, que tenga una muy buena semana y será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muy bien.
Nos acaba de entrar una pregunta al WhatsApp que va a merecer un programa entero.
Bueno, y tenemos varias pendientes.
¿Cómo se hace para cambiar al administrador?
Bueno, tenemos varias pendientes.
Un saludo a la audiencia, estaremos el miércoles.
Muy bien, le agradecemos a la radio que nos dio un minutito más, a Ricardo Piñero en los controles, a Claudia Leca en el coordinador general. Nos despedimos. Sigan con la excelente programación de la radio, de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Bueno, esto fue Radio Verdad, así que,
más que verdad,
no pudimos ser lo más presto posible, pero la respuesta finalmente salió. Nos vemos la semana que viene, como siempre, miércoles 19 a 20 horas en vivo aquí en Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hasta entonces.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. Casa Baldwin, más de 4 décadas de asesoramiento profesional en la compra y venta.